Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Y bueno, después del hermoso momento que hemos pasado con los embajadores de México, Japón, Gran Bretaña y Francia, que estuvieron acá, agradecemos muchísimo todos los mensajes, muchísimos mensajes que tenemos en el día de hoy. Nos han puesto como trending topic por el tema de los embajadores, está todo el mundo muy contento. Con los embajadores comenzamos charlando justamente de... Si bien nosotros no hacemos programas dedicados a la coyuntura y cosas así, no podíamos dejar de pasar la oportunidad de estar con cuatro embajadores y preguntarles sobre los acontecimientos de Venezuela. Y justo hoy es jueves, y todos los jueves está con nosotros Jaime Nieto. Hola Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Osvaldo.
Bien, ustedes saben, esto es Venezuela Dulce y Amarga, el momento que le damos al programa, semanalmente este programa le otorga a los inmigrantes venezolanos. Suponemos que es el primer espacio para inmigrantes venezolanos que hay en la radiofonía mundial, y lo hacemos con Jaime Nieto. Estamos en un momento muy difícil de Venezuela en este momento, así que Jaime, has traído invitados especiales.
Sí, Osvaldo, debido a todos los acontecimientos que han
surgido. Un segundo, que no estaba saliendo su micrófono. Tuvimos que reacomodar las cosas aquí. A ver, ahora. No, ese micrófono no está saliendo, ¿no?
Nadie.
A ver, ahora sí. Sí,
hola.
Sí.
Bueno, ya es noticia mundial que están aconteciendo muchos eventos en Venezuela de manera apresurada, y uno de esos es el cambio de poder ahorita en poder legislativo. Se dice que hay dos presidentes, un usurpador, otro que está cumpliendo las funciones que le toca, como es el presidente ahorita Guaidó, encargado del poder legislativo. Y ayer se hizo una concentración en Argentina y a nivel mundial con todas las organizaciones no gubernamentales que, bueno, representan todas estas alianzas de todos los venezolanos por el mundo. Por eso he querido traer a la Alianza por Venezuela, que ellos es una organización que viene trabajando, bueno, sin fines de lucro, para poder ayudar a los venezolanos. Y ellos hicieron la concentración ayer, la organizaron y de alguna manera, pues, bueno, dieron unas charlas, habló un sinfín de personas. Pero primero quiero conocer qué es la Alianza. Bienvenido Elisa y Carlos Moreno, bienvenidos.
Elisa Trota, presidente de la Alianza por Venezuela en Argentina. Carlos Moreno, vicepresidente de la Alianza por Venezuela en Argentina. Bueno, como dijo Jaime, bienvenidos. Este espacio es de ustedes. Lo tenemos semanalmente en Radio Nacional para que en todo el país puedan contarnos lo que está pasando. Y ayer, digamos, fue un día muy especial, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación, un placer estar acá. Rápidamente contar lo que preguntaban inicialmente sobre Alianza por Venezuela. Es una red de organizaciones que nació a mediados del 2018, dada la gran cantidad de ola migratoria venezolana que comenzó a llegar al país. Son organizaciones que en su mayoría trabajaban anteriormente desde lo social y desde lo político, y decidimos unirnos un poco también por instancias del gobierno nacional para tener un interlocutor válido y de alguna manera único para poder conversar y tener algunas acciones en conjunto. Bueno, fue una unión que, como muchas de las uniones de tantas personas y tantas organizaciones, costó, más allá de las diferencias se logró, y la verdad que el trabajo que se llevó adelante en el 2018, sobre todo desde la contención social, dada la gran cantidad de personas que están viniendo en situación muy precaria a Argentina, fue impresionante. Esto, como tal se mencionaba, una ONG sin fines de lucro, sin recursos, somos todos voluntarios.
¿Cómo nace la ONG? ¿Cómo es que, al ver la necesidad que había, cómo fue que se organizaron?
Desde hace unos años para acá ya había muchos grupos pequeños trabajando por su cuenta con diferentes acciones particulares para ayudar a los venezolanos que estaban acá, unos desde el ámbito político, otros desde el ámbito social, y como estaba comentando Elisa, tuvimos un llamado de atención del gobierno de parte en el Congreso, nos citaron en enero del año pasado.
El gobierno argentino.
Exacto, el gobierno argentino, tratando de decir, bueno, mira, hoy en día sabemos el trabajo que están haciendo, pero lo están haciendo todos por separado, y la verdad que nos gustaría tener un punto de contacto que pueda ser, digamos, el paraguas para todo lo que tiene que ser, que ustedes lo puedan cubrir. Y a raíz de esto empezamos a plantearnos las preguntas de, bueno, si vamos a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los venezolanos acá? Trabajamos con grupos de profesionales que buscaron orientarnos en cómo hacer una organización del tamaño que nosotros le queríamos hacer. Los grupitos anteriores eran muy pequeños o personas directamente individuales. Y la verdad, bueno, fue un año muy largo en lo que todo nos llevó de trabajo para constituirlo, pero la Alianza por Venezuela salió adelante y ya hemos tenido el reconocimiento de mucha gente dentro y fuera de Argentina.
Sí, así es. Se convirtió en una organización referente, creció de manera estrepitosa, básicamente dada la necesidad, nos sobrepasó a muchos de nosotros, pero bueno, hoy en día estamos más claros que nunca en la necesidad de seguir llevando adelante el trabajo que venimos haciendo.
¿La gente llega como, sin nada?
La ola de migrantes venezolanos ha tenido distintas etapas en Argentina. Digamos, Carlos y yo, y muchos de los que conformamos la alianza, en mi caso inclusive yo soy argentina, por opción, hija de argentinos de padre exilado, durante la época del proceso. Tuvo distintas etapas, algunos vinimos de manera más ordenada, con trabajos o con estudios y teniendo algunas referencias acá. Durante los últimos años se evidenció una ola migratoria, por decir, en el 2016 entraron 14.000 personas, en el 2017 entraron 40.000, estoy dando números generales. Uh-huh. En el 2018 se calcula que entraron 10.000 personas por mes. Así que cada vez, digamos, la ola migratoria ha ido cambiando también sus características. En la mayoría son personas profesionales o con estudios terciarios, pero con condiciones, sobre todo económicas, muy precarias, entendiendo que un sueldo mínimo en Venezuela hoy en día son $2. Entonces es muy poco lo que puede ahorrar una persona para poder salir del país. Claro. Y sin embargo, de esa manera deciden hacerlo, con cosas tan básicas como enfrentarse a un país que tiene invierno. En Venezuela no existe el invierno, así que nosotros tuvimos que llevar adelante, por dar solo un ejemplo, una campaña de invierno durante el invierno pasado, donde pudimos colaborar con más de 4.000 personas. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con facilitarle a las personas algún tipo de orientación en la parte curricular y laboral. Ya hemos formado una bolsa de trabajo, que es un trabajo que estamos haciendo que es muy importante, ya que hacemos match entre las empresas o personas individuales, pymes, que quieren contratar a personal venezolano o no, a personal capacitado, y a los venezolanos que cumplen con esas condiciones.
Aparte de esto, ustedes están colaborando con comida y asesoramiento psicológico y médico de alguna manera.
Con comida estamos colaborando solo en casos muy particulares. Somos conscientes de que no podemos abarcar las necesidades de todo. Sí tenemos una red de profesionales de la psicología que está orientando a personas que, bueno, han pasado un momento muy difícil, inclusive momentos extremos, porque, bueno, llegan a un país desconocido, muchas veces sin entender cuál es la realidad del país, sin tener dónde vivir. Para un argentino también a veces es difícil conseguir las condiciones mínimas para poder vivir, para alquilar, para conseguir un trabajo, para un extranjero muchas veces más.
¿Y cómo ha sido la solidaridad del venezolano con el venezolano aquí en Argentina?
Mira, algo que nos ha pasado en la experiencia de entregar abrigos, que fue bastante gratificante, fue que la gente que llegaba y necesitaba un abrigo lo buscaba, pero al día siguiente, cuando ya tenía un trabajo, buscaba de alguna manera retribuir la ayuda con los mismos venezolanos. Entonces, es algo que ha ido alimentando la solidaridad de la gente. Venezuela no tiene una experiencia migratoria, no tiene una experiencia en ayudar a un migrante. Sin embargo, Venezuela siempre recibió migrantes, pero no, ahora se ve del otro lado del espejo en este caso. Y la verdad que el apoyo que hemos tenido ha sido enorme, siempre la gente colaborando, buscando qué pueden hacer. Nosotros mismos lo hemos hecho desde nuestro espacio, desde nuestro tiempo libre. Como estamos hablando anteriormente, esta es una organización sin fines de lucro, no tenemos sueldos, no tenemos ni siquiera empleados todavía. y ha sido en los tiempos libres y sin embargo, cada quien desde su espacio ha podido aportar una cantidad de tiempo increíble y el trabajo se ha visto en los resultados que hemos tenido.
Y la posición de Alianza por Venezuela con respecto a lo que está pasando en Venezuela, ¿cuál es la posición de la Alianza por Venezuela?
Sí, una de las cosas que se plantó inicialmente cuando empezamos a discutir cuál era el objetivo de la Alianza es tener muy claro que nuestro objetivo era principalmente representar y defender los intereses de los venezolanos que están llegando a Argentina y de la misma manera poder colaborar en recuperar la democracia en Venezuela. Entendiendo que toda esta crisis migratoria y todo lo que están pasando los venezolanos tiene una causa principal, que es la crisis política que ha llevado el actual gobierno venezolano a que los venezolanos, bueno, se estén muriendo de hambre, no haya medicinas y haya tenido que salir. El 10% de la población venezolana ha salido del país en los últimos 2 años.
Jaime preguntaba cómo había sido la solidaridad entre venezolanos, gente que de golpe se encuentra en una situación totalmente inesperada, insólita, y de golpe se ha encontrado en un país extraño y se ha dado la mano entre sí. Ahora, ¿cómo fue la solidaridad de los argentinos? ¿Cómo está siendo la solidaridad de los argentinos con los venezolanos?
Mira, en general nos han abierto las puertas de sus casas, de su corazón, de sus trabajos. Nuevamente, la respuesta general ha sido sumamente positiva, donde uno va, escucha un buen comentario acerca de los venezolanos, sobre lo trabajadores que son, sobre lo simpáticos que son. Por supuesto, como en toda situación, y es, digamos, no sé si normal es la palabra adecuada, pero bueno, pasa. Hay gente con comentarios xenófobos, hay gente que los manda a su país a que vayan a trabajar. Obviamente han existido hechos de los cuales no estamos orgullosos, perpetuados por venezolanos. Eso a veces tiende, como pasó recientemente en Ecuador, que fue algo terrible, a que toda una población salga a fustigar una nacionalidad por un hecho concreto de un delincuente.
Un delincuente venezolano cometió un acto delictual y se cargó ese acto a todo el país cuando eso es una ridiculez, ¿no?
Que no tiene
embargo,
nada que ver.
En nuestra experiencia y comparándolo también con lo que vive la migración venezolana en otros países, Argentina ha recibido de una forma tan solidaria a los venezolanos que no es solo de, bueno, estás acá, sino es cómo te ayudo, cómo te lo hago más fácil, vamos a contratarte en algún lado, vamos a ayudarte a que no estés durmiendo en la calle.
¿Eso se nota? ¿Eso es así?
Se nota, de verdad que ha sido increíble. Uno de los miedos que yo tenía antes de venirme a Argentina era que ya yo conocía amigos de Argentina, pero no de la ciudad de Buenos Aires. Y siempre había ese comentario de, bueno, no, pero el porteño es distinto. Ya tengo, yo llegué viviendo a Quilmes, ya tengo unos 5 años viviendo en la capital y la verdad que, o sea, si el porteño para los que son del interior es como más seco y más cerrado, ojalá que el resto del mundo fuese como son los argentinos a nivel de porteños, hablando de todas formas. Lo digo porque, obviamente, también lo está comentando Elisa, siempre hay una que otra persona, pero yo creo que nosotros, como vemos a la comunidad en general acá, siempre ha dado un buen recibimiento, no solo con los venezolanos, con los extranjeros.
Sí, yo creo que sin lugar a dudas, a nivel regional, en Argentina estamos en uno de los países donde estamos en las mejores condiciones. El recibimiento se ha visto no solo por parte de la población, sino la realidad es que también por parte del actual gobierno, que ha permitido, digamos, inclusive fustigando las políticas del expresidente Maduro, del gobierno, del régimen chavista, ha permitido algunos beneficios para los venezolanos, entendiendo que estamos hablando de una crisis humanitaria y que no es un éxodo común. Y en ese sentido nos hemos sentido acompañados del presidente Macri, de todo su gobierno, de muchos diputados, inclusive también de la oposición, de las ONGs y por supuesto que del pueblo argentino.
¿Qué pasó ayer? ¿Qué hizo Alianza Venezuela por demostrar ese apoyo a Venezuela?
Sí. Bueno, ayer fue un día, la verdad que miro las caras de Carlos, que es un compañero de lucha de tanto tiempo, fue un día realmente emocionante. El 23 de enero es una fecha histórica en Venezuela. El 23 de enero de 1958 cayó la última dictadura de Venezuela antes de la dictadura chavista, por lo cual siempre fue una fecha que se celebró. Este 23 de enero definitivamente sabíamos que iba a ser distinto.
¿Se celebraba cómo? ¿De qué manera se celebraba en Venezuela el 23 de enero?
Con concentraciones, marchas, sobre todo a raíz de la llegada al poder y de cómo se fue transformando el gobierno de Chávez en un régimen autoritario, fue como también una fecha muy importante para la oposición en relación a expresarse a favor de la democracia. La realidad es que el chavismo hace lo propio, hace sus marchas, históricamente también siempre las ha hecho. El día de ayer se evidenció, digamos, la gran diferencia en ese sentido. Pero bueno, sabíamos que este 23 de enero iba a ser diferente. Yo llegué de Caracas el lunes 21 y ya se sentía en el ambiente, de manera muy impresionante.
¿Estuviste allá ahora?
Sí, acabo, hace 3 días llegué. Uh-huh. Cómo la gente estaba lista y preparada, y después de 20 años y de unos últimos 2 años muy duros, de mucha desesperanza, de mucha desilusión, de muchos encontronazos de los mismos miembros de la oposición, de partidos políticos o no, digamos, de cualquier persona que esté en contra del régimen de Maduro, se sabía que se iba a ser una fecha de unión. Nosotros convocamos a una manifestación con todos los miembros de Alianza por Venezuela, que incluyen varios partidos políticos de oposición, como demócratas, convocando a una concentración en la Plaza del Vaticano, en las inmediaciones del Teatro Colón.
Perdón, no toques el pie del micrófono, me está haciendo ruido, gracias.
Perdón. en las inmediaciones del Teatro Colón.
¿Eligieron por algo esa plaza?
Ya habíamos tenido experiencias ahí, y la verdad que es una buena locación, es accesible para llegar. Hay mucha gente que trabaja por el microcentro.
Le recuerdo a la gente que no es de Buenos Aires que la Plaza Vaticano es una plaza que está al lado del Colón, que es un lugar muy céntrico, está muy cerca del Obelisco, es un lugar muy céntrico, y bueno, es lo que veían ayer, si veían por televisión en los canales porteños, veían eso, ¿no? Veían esa plaza llena de gente.
¿Cuántas personas creen que asistieron
a eso? Bueno, eso fue, nosotros sabíamos que el día de ayer iba a ser probablemente una de las convocatorias más importantes que hemos hecho en los últimos tiempos, porque se sentía en el ambiente, porque sabíamos la llegada que había tenido nuestra convocatoria. Por supuesto que lo que sucedió en Venezuela, creo que logró maximizar eso, valga la redundancia, su máxima expresión, y hoy se hizo el cálculo de manera muy seria, porque ayer, bueno, éramos muchos los que estábamos diciendo hay 2.000, hay 10.000, hay 20.000, calculando 3 personas por metro cuadrado, cuando por lo general se calcula 4, estamos hablando de 5.700 metros cuadrados, llegamos a casi 16.000 personas convocadas ayer. Creo que fue la manifestación más grande en la diáspora, lo que fue fuera de Venezuela. Superó nuestras expectativas, inclusive por primera vez contamos con un sonido, el sonido tampoco alcanzó, pero fue algo realmente emocionante, y los argentinos que nos acompañaron creo que lo pudieron evidenciar, vimos lágrimas en sus ojos al sentir y al ver nuestras caras y el sentimiento que todos los que estábamos ahí nos unía.
De hecho, algo cómico que nos pasó con esta plaza fue que, como ya la habíamos usado antes, al principio teníamos la preocupación de, mira que la plaza es tan grande, ¿qué pasa si no la llenamos? Y ya cuando estábamos ahí era, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que ni siquiera cabe? O sea, había gente en las aceras.
¿Esa convocatoria es gente que ustedes ya conocen de la Alianza, o es gente, o son venezolanos que se sumaron muchas veces por primera vez y que se veían por primera vez ahí?
Mira, la Alianza actualmente tiene alrededor de 10.500 seguidores, con lo cual estimamos que mucha gente se enteró por parte de la Alianza. Por supuesto, esto tuvo eco también a través de muchos dirigentes nacionales argentinos que nos han acompañado siempre, tuvo eco en distintos medios de comunicación, tuvo eco, bueno, en las redes sociales, a través de los amigos, un boca en boca, y de los partidos políticos, nuevamente, que forman parte de la Alianza y que lo fueron haciendo. En general, en todo el mundo se realizaron concentraciones, así que es natural que la persona que quería asistir buscó la manera de saber qué estaba pasando en Buenos Aires.
¿Cuáles son los puntos que estaba fomentando la concentración, y cuáles son los derechos que realmente estaban defendiendo?
Bueno, inicialmente, antes de que sucediera la juramentación como presidente interino de Juan Guaidó, nosotros estábamos haciendo un llamado para respetar y acompañar a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo y democráticamente electo de Venezuela, y por consecuencia a su presidente Juan Guaidó, a quien le correspondía asumir la presidencia de Venezuela. Ese fue nuestro llamado inicial. Ya el día de ayer, por supuesto, la concentración se basó en el apoyo absoluto a el presidente encargado actual de Venezuela.
A ver, una pregunta muy básica. ¿Por qué Guaidó es presidente?
Sí.
La Asamblea Nacional, tal cual como estaba, fue producto de unas elecciones que se realizaron a finales de 2015 en Venezuela. Esto lo que valida es que la hace legítima ante el mundo, porque fue ante unas elecciones que, a diferencia de las que quiso hacer Maduro el año pasado, fueron validadas por veedores internacionales, tuvieron medidas que calificaron la transparencia de las mismas.
Esas elecciones fueron en el 2015, sí. Y de ahí salió la Asamblea.
Exactamente. A inicios de este año, la Asamblea tiene que cambiar los roles, digamos, directivos de la misma y eligen a Juan Guaidó como presidente. Esto lo faculta a él como presidente, y hablando de lo mismo, de las elecciones últimas donde Maduro se proclama presidente sin haber sido validadas internacionalmente, sin tener veedores, sin cumplir con todos los estándares que tiene que tener unas elecciones para poder calificarlas como legítimas.
O sea, las elecciones donde salió Maduro ahora no son legítimas.
Claro.
Perdón que interrumpa. Nunca fueron legítimas, fueron reconsideradas ilegítimas no solo por la mayoría del pueblo venezolano, sino por más de 50 países en su momento. Estamos hablando del 20 de mayo del 2017. Inclusive, para nada más un pequeño ejemplo que lo demuestre legítima, las elecciones en Venezuela constitucionalmente están llamadas para diciembre de cada 6 años. Él decidió, porque sí, hacerlas en mayo.
No tuvo veedores internacionales,
no tuvo ningún tipo de reconocimiento internacional. Se permitió, digamos, que él terminara con su periodo, que constitucionalmente terminaba en diciembre.
Había ganado efectivamente y limpiamente las elecciones anteriores.
Pero hubo más participación. O sea, en ese momento se llamó a hacer, auditorías del proceso electoral y el gobierno no accedió. Pero, sin embargo, todavía tenía, digamos, algún reconocimiento a nivel internacional. Con esto no pasó, cosa que al ya designar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, el 10 de enero es el día que se tenía que juramentar un nuevo presidente. Lo que hace Juan Guaidó este día es que comunica que, por la ausencia de presidente debido a un fallido proceso electoral, él tiene las competencias, la Asamblea Nacional y su presidente, de asumir ese rol. Y lo que pasó el día de ayer fue que se juramentó como presidente del país por la ausencia de presidente. Esto no quiere decir que Juan Guaidó quede siendo el presidente de Venezuela. Él está tomando la presidencia interina hasta que se pueda llamar a elecciones.
¿Creen que se pueda hacer elecciones con este poder electoral?
Ya vamos a ir. Quiero terminar de hacer una aclaración. Todo esto está basado en artículos constitucionales, digamos. Esto no es una interpretación ni nuestra, ni de Guaidó, ni de nadie. Esto está basado en el artículo 223 de la Constitución, el 350 y el 333, que establece el vacío de poder y cuáles son las acciones a tomar en el vacío de poder. Durante los primeros 4 años de una presidencia, un vacío de poder lo asume automáticamente el presidente de la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo, unicameral, que existe en Venezuela, porque el chavismo quitó los órganos bicamerales, y si fuesen los últimos por una falta, un vacío de poder, lo asume el vicepresidente de la República. Es por eso que en este caso a Juan Guaidó le corresponde ser el presidente encargado o interino hasta convocar unas próximas elecciones que las establece la Constitución en los siguientes 30 días.
Y con esto aprovechamos también, para mucha de la gente que está escuchando, de desmentir o aclarar o que se puedan eliminar los rumores de que Juan Guaidó fue elegido por presidentes internacionales. O sea, Juan Guaidó fue producto de unas elecciones legítimas en Venezuela.
No lo puso Trump.
Exactamente.
No. Ni lo puso Trump, ni se puso ni se autoproclamó.
Fue una decisión de una institución legítima, legal, constitucional de Venezuela, donde eligieron a un nuevo líder del Congreso venezolano, que no se llama Congreso, se llama Asamblea, y en base a esto, usando artículos de la Constitución, le da las facultades a él para poderse proclamar presidente interino. Venezuela.
Bien, estamos hablando con Elisa Trota, presidente de la Alianza por Venezuela en Argentina, y Carlos Moreno, vicepresidente de la Alianza por Venezuela en Argentina, en el espacio junto con Jaime Nieto. Ustedes saben, el espacio que semanalmente otorga Radio Nacional a los hermanos venezolanos que han en la diáspora han venido a la Argentina. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando, porque hay mucho más para aclarar cómo es la situación actual de Venezuela, y supongo que ustedes sabrán qué está pasando efectivamente hoy en Venezuela, porque se supone que los colectivos, esos grupos tan macabros que están siguiendo a la represión, deben estar trabajando y bastante en estos días. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
4 de la tarde, 33 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Y con esta cortina, lo que decimos siempre es, como dice la Constitución Argentina, para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Por eso estamos recibiendo a Elisa Trota, presidente de la Alianza por Venezuela en Argentina, y Carlos Moreno, vicepresidente de la Alianza por Venezuela en Argentina, que nos están contando un poco la situación de Venezuela, porque, bueno, hasta el 10 de enero Maduro había sido elegido en elecciones que la oposición y toda la comunidad internacional aceptaban como válidas, cosa que no pasa desde el 10 de enero. A partir de ese momento se ve cuestionada la legitimidad de Maduro en el poder y aparece a través de la asamblea, que es una asamblea elegida en constitución en elecciones libres, la presidencia de Guaidó, que es solamente para convocar a nuevas elecciones, ¿no?
Sí, no, hasta el 10 de enero no había sido reconocida, digamos. No. Las últimas elecciones que tuvieron lugar el 20 de mayo del año pasado fueron desconocidas por la comunidad internacional, al igual que por los venezolanos.
Quise decir eso, si no se entendió porque estuve tomando alcohol antes.
No, yo quería hacer una pregunta importante en el caso de por qué ha sido tan importante esta fecha y cuáles fueron los factores que llevaron a ese reconocimiento internacional, porque eso fue, vamos a decir, el punto clave de todo esto.
Fue un proceso que se vino dando desde, como mencionaba Elisa, esas elecciones. O sea, la comunidad internacional llamó al gobierno a invitar a veedores internacionales a participar, a hacer un llamado donde garantizara que los votantes estuvieran seguros. O sea, fueron un montón de factores que se hicieron previos a esas elecciones que no se cumplieron, donde posterior a las elecciones la comunidad internacional dijeron, bueno, mira, no cumpliste con ciertas cosas, nosotros ahora no apoyamos y no conocemos esos resultados, no reconocemos esos resultados. Entonces, llega el momento donde se tiene que juramentar Maduro y obviamente, o sea, si fueron unas elecciones donde no fueron reconocidas, el resultado de esas elecciones tampoco lo son. Fue muy importante el cambio que hubo en la Asamblea, donde se designó una nueva presidencia y donde se hizo énfasis en vamos a desconocer nosotros también y ahora tenemos la potestad de hacerlo, porque se cumplen todos los requisitos para poder anunciar una ausencia de poder y tomar lo que le da al presidente las funciones. Esto no quiere decir que solamente él está en potestad de llamar a elecciones. Él toma todo el poder que tiene el presidente. Y en base a esto, por ejemplo, hay algo muy interesante que queremos ver cómo se va a desenvolver. Por ejemplo, Maduro anunció que le daba 72 horas a los funcionarios del gobierno estadounidense para dejar el país. Inmediatamente también Juan Guaidó escribió una carta resaltando que él no echaba a nadie. O sea, él está tomando la posición de presidente, él tiene el reconocimiento internacional y él está diciendo que ninguno de los funcionarios debe abandonar el país porque están invitados a quedarse. Entonces hay que ver qué va a pasar, o sea, porque digamos la gente que está con Maduro, que todavía tiene las fuerzas militares, están diciéndole a los funcionarios, pero ¿cuál sería el panorama donde algún guardia nacional toque a algún funcionario de Estados Unidos cuando Estados Unidos no reconoce esa presidencia?
¿Cuántos países apoyan esta decisión de Guaidó y cuántos apoyan a Maduro?
Mira, hasta ahora se han pronunciado reconociendo a Guaidó como presidente encargado de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Gran Bretaña, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile, Guatemala y Francia. Están muchos a punto de pronunciarse. Bueno, sé que estuvieron inclusive con el embajador de Japón anteriormente. Japón, antes del 23 de enero, tomó una postura muy importante en relación a Venezuela, entendiendo que Japón no toma posturas en relación a ningún régimen político y especialmente de Latinoamérica. ¿Y quiénes se han pronunciado a favor de Maduro? México, Bolivia y Rusia. China, acaba de, aparentemente, esta es una información que recién leo antes de entrar a la radio, de declararse neutral.
Ahora bien, desde Rusia han hablado hoy de un baño de sangre, de que Venezuela estaría a los pies de un baño de sangre. Da la impresión de que Venezuela ya ha caído en un abismo, que le va a salir, costar muchísimo salir, y también da la idea de que la idea de una guerra civil no sería extraña.
Sí. Entendamos que Venezuela está viviendo un baño de sangre hace muchos años. En Venezuela hay 25.000 muertes anuales por el AMPA. digamos, asesinatos que tienen que ver única y exclusivamente con la inseguridad.
Delincuencia.
En Venezuela se matan a 200 personas cada 100.000 habitantes. Es el récord lamentable que tenemos en la región. En Venezuela en el 2017 se asesinaron a más de 200 jóvenes en protestas, sin contar la cantidad de presos políticos, de torturados y de personas desaparecidas que hay. Por supuesto que nosotros abogamos y esperamos por la paz en Venezuela. No quisiéramos que de ninguna manera cayéramos en lo que está, digamos, esto que tú comentas, que dice Rusia, ni caer en una guerra civil, ni en ningún conflicto armado de ninguna índole. Solo ayer, para que tengan en cuenta, hubo 51 detenidos, 73 heridos y 16 fallecidos en las protestas.
Yo entiendo lo que decís, de que de ninguna manera quieren, por supuesto, nadie quiere. Ahora, ¿el riesgo es real?
Yo supongo que el riesgo es real. Creo que las próximas horas son totalmente determinantes en relación a lo que va a pasar en Venezuela. Venezuela hoy amaneció en una tensa calma, esperando todos cuál va a ser la reacción, digamos, y cómo se va a desenvolver esto. Recién hoy el ministro de Defensa se pronunció a favor de Maduro, de igual manera, de una forma un poco extraña. Fue un mensaje grabado, no fue en cadena nacional, no lo hizo el día de ayer. Maduro ayer no se acercó a la concentración que tenía pensada hacer. Yo creo que el gobierno se siente totalmente indefenso por varios factores. Creo que se están por desarrollar una cantidad de hechos que estamos todos a la expectativa. Es complicada la situación, pero de alguna u otra manera lo que el pueblo clamaba y lo vino haciendo en las últimas semanas a través de los cabildos abiertos que se vinieron desarrollando en todas las ciudades del país, lo que la comunidad internacional de alguna manera no exigía, porque no tienen por qué meterse en los asuntos venezolanos, pero sí están diciendo no reconocemos a este presidente, tenía que materializarse. Y ayer finalmente la oposición, después de muchos años de intento, logró ponerse de acuerdo y materializar este hecho, tomando la decisión que desde mi punto de vista, y creo que es lo que apoyamos desde la Alianza, todo el pueblo venezolano tiene que estar consciente y apoyar y confiar en nuestra dirigencia de llevar adelante este plan, porque no sé si la palabra, si lo correcto es decir era ahora o nunca, pero definitivamente no podemos seguir en la situación que estábamos viviendo.
También esto, perdón un segundito Jaime, esto se ha llevado de la manera más responsable posible y agotando todos los pasos que se tenían que haber dado antes, cosa que no tenga ningún cuestionamiento en el día de mañana de por qué se hizo así. Otra de las cosas que también, las causas de muerte en Venezuela, es que el gobierno fue, el anterior gobierno, digamos, y de manera también fraudulenta, siempre negó que había una crisis humanitaria en Venezuela. Por lo mismo, la falta, y también su inacción sobre lo mismo, hizo que la falta de medicamentos fuese algo del día a día de todos los venezolanos. Algo
que se muere por falta de medicamentos.
Claro, es una realidad, pero un medicamento que te estoy diciendo de un antialérgico no se consigue. O sea, imagínate qué pasa con la gente que tiene cáncer, qué pasa con la gente que sufre tensión, qué pasa con la gente, digamos, hasta que tiene SIDA.
Sabe que se va a morir porque no tiene remedios.
Claro, o bueno, la idea es, si no, mandar a algún familiar en el exterior a que te puedan ayudar. Pero algo increíble que está pasando, que, o sea, ya se están viendo los resultados, es que nos acaban de pasar un comunicado donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció diciendo que Estados Unidos va a brindar 20 millones de dólares con ayuda humanitaria para Venezuela por el pronunciamiento de Juan Guaidó. O sea, ya se está viendo las cosas que pueden empezar a revertir la situación de Venezuela. Y lo que nos están diciendo el mundo es que esta vez no estamos solos en este proceso que estamos transitando. Siempre queda la incertidumbre de qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, porque no va a haber intervención internacional. Hasta los momentos ninguno lo ha dicho de esa forma, tampoco lo han descartado, de fuerzas militares internacionales.
¿Ustedes estarían a favor?
Depende de las circunstancias, o sea, y te lo digo yo como ciudadano, la verdad que yo creo que estamos en un momento crítico y habría que evaluar cuáles son las circunstancias. Si el gobierno anterior, de la gente de Nicolás Maduro, se fuese en armas con el pueblo venezolano, yo no hablo desde Alianza por Venezuela, lo hablo de mi persona, estaría de acuerdo que tengamos un apoyo para poder defendernos, porque nosotros no tenemos armamento.
Eso es lo que iba a decir. En el punto de que no se puede hablar de guerra civil, porque cuando hablas de guerra civil, los dos bandos están armados. En este caso, la oposición no tiene ninguna arma.
No está armada.
Y eso es lo más
peligroso.
Y
nuevamente, nosotros lo que pensamos, lo que aspiramos, es que esto sea una salida pacífica, pero tenemos que entender también que no estamos hablando de un golpe de Estado, que no estamos hablando de una injerencia internacional en los asuntos venezolanos. Estamos hablando de un intento de usurpación de poder por parte de un régimen totalmente autoritario, reconocido a nivel internacional, donde sales a la calle y sales del estudio y te vas a encontrar con un montón de venezolanos y puedes evidenciar qué es lo que está pasando en Venezuela y la necesidad de materializar con hechos la posibilidad de tener finalmente una salida lo más democrática y pacífica en Venezuela. Lo único que estamos pidiendo y que están pidiendo las fuerzas democráticas y en este momento Juan Guaidó en la Asamblea Nacional es poder convocar a elecciones democráticas y pacíficas, así como hacer una apertura a un canal humanitario y bueno, posteriormente ojalá poder liberar a los presos políticos.
México y Uruguay y la Unión Europea están abogando por un diálogo. ¿Es posible un diálogo en Venezuela o ya se agotaron todas las instancias?
Es que yo creo que diálogo tendría que darse donde hay posibilidades de negociar algo. Y de verdad que lo único que se podría negociar, que es algo que no pretende hacer la gente de Nicolás Maduro, es su salida. Entonces yo creo que las instancias de diálogo ya se intentaron, no dieron resultados. Con los acuerdos que se lograron llegar, ellos no los cumplieron. Entonces volver al tema de diálogo es alargar un proceso del cual va a seguir desangrando Venezuela. O sea, yo creo que ya no estamos para diálogo, ya estamos para accionar y estamos para que esta gente termine de reconocer que no son bienvenidos en Venezuela, que se tienen que ir. Esto, bueno, no lo hacen porque tienen las armas, y es lo que queremos también hacer un llamado a la gente, a los militares, a las personas, porque son cívicos, porque también pasan hambre, porque también no consiguen medicamentos.
Perdón, pero esos militares no están también de alguna manera enganchados en un gran negocio con Maduro, que hace que eso sea tan difícil, porque una cosa es, es difícil pensar que se vayan a poner en contra de no solo de quien les da el negocio, sino de quien les asegure que no van a ir presos.
Lo que pasa es que acá estaríamos hablando de los altos mandos de los militares, pero yo no creo que todos los militares de Venezuela estén envueltos en temas de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia. Entonces, para mí, el cambio en ese sentido se va a ir dando desde abajo hasta arriba.
Sí, de igual manera es importante destacar que una de las de los posibles planteamientos que da a conocer este gobierno de transición es la posibilidad de la amnistía. Ninguno de nosotros quiere que haya una amnistía. Por supuesto que nosotros queremos que todos los responsables vayan presos y paguen por lo que ha hecho. Pero la realidad es que esta gente son criminales, son parias y nadie los quiere. ¿Y a dónde van a ir? Si no hay quien los reciba, ellos no van a ir a ninguna parte. Se van a mantener con más y más fuerza en el poder. Así que en ese sentido, yo entiendo la decepción que ha habido desde el pueblo venezolano, la cual comparto en relación a los procesos de diálogo y a los intentos de diálogo que han habido históricamente. Pero en ese sentido, no podemos descartar la posibilidad de una negociación. Ningún régimen autoritario ha salido del poder sin una negociación de por medio.
Venezuela. Bueno, perdón. Hay una decepción que es Argentina. Argentina no dio amnistía a sus militares después de la inmediatamente después de la dictadura. En Argentina no hubo esa amnistía, pero
para llegar a las elecciones tuvo que haber algún tipo de negociación.
Lo que pasa es que nosotros tuvimos la guerra perdida de Malvinas,
pero hubo una negociación.
La guerra de Malvinas fue la salida de la dictadura, que eso permitió, digamos, que inmediatamente fueran juzgados los militares. Finalmente se les dio una amnistía años después, ¿no?
De igual manera conozco muy, lo resalto muy bien, porque aparte Argentina, lo que vio Argentina fue un proceso único en la historia. Ningún país en la historia logró llevar a sus criminales y a sus genocidas a juicio en el gobierno que siguió inmediatamente. Eso es algo
un gran logro
Argentina, totalmente meses. Y ojalá podamos nosotros aspirar a eso, pero también tenemos que plantearnos en la realidad.
Sí, claro, totalmente. Viendo esto que se tienen que llamar unas nuevas elecciones, ¿cómo se hace con un CNE parcializado y hay que desmontar todo
el Consejo Nacional Electoral? También son competencias de la Asamblea designar a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Y yo no tengo duda de que es una de las acciones que van a tomar prontamente, validando. Bueno, lo que vamos a pasar es que vamos a tener dos asambleas, dos tribunales, dos presidentes y ahora dos consejos nacionales electorales.
Yo pienso tener uno solo.
Claro, pero bueno, se va a seguir hablando de dos. Lo que pasa es que el reconocimiento internacional lo van a tener siempre de un solo lado. Pero sí, eso no es algo que nos preocupe. Va a haber una nueva designación de estos rectores para que puedan asegurar un proceso electoral transparente.
Geopolíticamente Venezuela es estratégica en todos los aspectos, sea comercial, sea por un canal, porque está en medio de América, por ser un traspaso, ¿sí? ¿Qué repercusiones tiene esto para América Latina desde su punto de vista?
Mira, yo creo que definitivamente se ha evidenciado que Venezuela se ha convertido en un gran problema para América Latina. No solo porque es actualmente, bueno, conjunto de Nicaragua es el único estado, país que permanece bajo un régimen autoritario, sino por la ola migratoria que estamos teniendo. Esto se ha convertido en un problema para los países y es natural. América Latina no es un continente rico, no es un continente en donde cada país no haya pobreza y puedan recibir y haya cantidad de puestos de trabajo para recibir a miles y millones de personas. Entonces, América Latina tiene que plantearse esto desde el punto de vista cuál fue el apoyo de los gobiernos anteriores y la responsabilidad que tienen en ese sentido de que Venezuela haya llegado a donde llegó. La cantidad de plata que estuvo en juego, la cantidad de plata que se, digamos, que se regaló, que se dio, y cuáles son las consecuencias que eso tiene.
Y es importante destacar que cada acuerdo internacional tiene que pasar por manos de la Asamblea, ¿cierto?
Sí.
Pero en los últimos años eso no venía ocurriendo. Entonces yo creo que hay países temerosos porque esos acuerdos llegan a un fin. Tanto Rusia, China...
Como China.
Perdón, eso no sabía. Rusia y China tienen acuerdos con Venezuela que no han pasado por la Asamblea.
Porque no se han respetado la legalidad en ningún sentido y menos en eso.
Y deberían pasar. Eso incluye, por ejemplo, la cantidad de petróleo que Venezuela le está dando a China como pago de una deuda.
Es probable, yo creo que esa es una de las acciones, de las consecuencias por la cual, repito, no tengo confirmada esta información, la leí entrando a la radio, China toma una posición neutral en relación a lo que está pasando, temerosa de que, bueno, con un gobierno nuevo no pague las deudas.
Vamos a dejar de lado por un segundo, por los últimos minutos del programa, la cuestión política, y vamos a centrarnos en algo que es claramente humanitario. Ustedes se dedican con la Alianza por Venezuela en Argentina a recibir y darle una mejor acogida a los venezolanos que están en Argentina. ¿Cuáles son? Primero, si hay algún venezolano que quiera comunicarse con ustedes, ¿qué debe hacer?
Sí, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Nosotros estamos trabajando principalmente con Instagram y Facebook. Estamos preparando nuestra página web, que todavía no la hemos podido sacar, pero está casi lista, así que pueden hacerlo por esa vía.
Cuando llegan los venezolanos a la Argentina, muchos no están trabajando de aquello que supieron, ¿no? De aquellos que estudiaron, de aquellos para que se prepararon, trabajan en puestos que son mucho menos calificados de aquellos para los que estaban preparados y los que estaban trabajando. ¿Cómo repercute eso en la persona?
Mira, es uno de los casos que se trata en el área de contención. Hay una ola depresiva que está pegando y no solo a los venezolanos en Argentina, y es por esto mismo que tú mencionas de que la gente no se puede desenvolver en lo que se formó. Una de las acciones que nosotros estamos tomando con eso es informar cuáles son los requisitos que pide Argentina para poder estar legalmente ejerciendo una profesión que tenga que estar matriculado. Es un proceso largo, no es algo de rápido, pero sin embargo se ha logrado reducir en una cantidad de tiempo extraordinaria. Argentina como tal no pide revalidación de títulos, sino convalidación, cosa de que se pueda demostrar los conocimientos adquiridos en Venezuela y ya puedan ejercer después de evaluarlos y que sean homologados por una universidad.
Y eso es importante destacar, esto no existe dado un acuerdo antes porque no había acuerdo binacional entre Argentina y Venezuela. Esto existe gracias a la comprensión del actual gobierno de la necesidad de los venezolanos de trabajar en su área y que poco a poco hemos podido ir trabajando en conjunto para lograr estas reivindicaciones de las cuales los venezolanos, digamos, siguiendo el proceso legal correspondiente, claro, se están beneficiando.
¿Siguen llegando venezolanos?
Sí. Yo llegué el lunes y la verdad es que te digo que el avión te parte el alma.
No están llegando en el mejor momento económico de Argentina. Ustedes saben que no estamos de fiesta.
Claro, nosotros que tenemos unos años acá lo vemos como que, bueno, hemos visto el cambio que ha tenido Argentina, pero el venezolano que está saliendo de Venezuela tiene oportunidades, tiene la oportunidad de ganarse un sueldo y que con eso puede cubrir sus necesidades básicas. Y eso es una gran diferencia. O sea, quizás Argentina no está en su mejor momento, como tú lo dices, pero para el venezolano es un momento donde se representan las oportunidades, un país donde puede trabajar profesionalmente y donde aporta y es recibido por la formación que tiene.
Puede comer y, entre otras cosas, puede enviar ayuda a Venezuela.
¿Sienten que cualquier lugar en este momento puede ser mejor que quedarse allá, digamos?
Mira, eso tiene sus matices y lo ponemos en análisis porque hay sitios donde la xenofobia es tanto que es muy difícil que un venezolano pueda conseguir un trabajo o pueda establecerse. Yo tengo una amiga personal que ya estuvo un año viviendo en Panamá y ese año entero estuvo ilegal, tenía un sueldo por debajo del sueldo mínimo y encima también el trato que tenía de la gente en Panamá era muy despectivo. Ahora está viviendo en Argentina, tiene un buen trabajo y la verdad que... O sea, el cambio que tuvo fue de 360.
Sí, igual más allá de...
No, si tuvo un cambio de 360 no cambió nada.
De 180.
Sí. Bueno, es que yo siempre me pongo... Dio una vuelta entera, pero cuando terminó la vuelta dio otra cosa.
¿Sabes qué? Yo siempre converso con los venezolanos y esto va a ser un aprendizaje de muchas maneras. Están creciendo personal, profesionalmente, de alguna manera los que han tenido trabajo. Y esto, aunque ustedes digan que Argentina no está en el mejor momento, el referente que se tiene de Venezuela, creo que para los jóvenes es un solo referente. No han cambiado de gobierno en
20 años.
20 años. Ellos no conocen otro sistema de gobierno, otras cosas, otra manera de hacer las cosas. Y esto creo que ha sido un aprendizaje para todos. Ver, salir, aprender y eso de alguna manera, devolverlo a Venezuela.
Nosotros sí hemos querido abogar por algo que también se nos ha hecho muy difícil, pero... es la migración responsable. O sea, muchas de las situaciones de salud precarias o de estar en un lugar donde, digamos, sanitariamente no está condicionado para que una persona pueda habitar, es porque la gente, en la desesperación que existe estando en Venezuela, toma lo primero que puede y sale del país. Y la verdad que también hay que prepararse un poco para decir, bueno, cuáles son las condiciones, cuánto tiempo me puede tardar realmente conseguir un trabajo, en cuánto tiempo voy a producir. O sea, nosotros hemos sabido de casos de personas que se vienen con menos de $100. Imagínate qué haces con menos de $100 y si llegas y encima tienes que hacer fila porque... Aparte de la comunidad, o sea, de los mismos argentinos que están buscando trabajo, ya hay una gran cantidad de venezolanos buscando trabajo también acá. Entonces, por ejemplo, una de las informaciones que damos es, o sea, Argentina no es solo la capital de Buenos Aires, hay sitios donde se necesitan profesionales y buscar abrirse hacia el interior ayuda a los argentinos, ayuda a los venezolanos y te da las herramientas para poder desenvolverte más rápido. Pero eso se tiene que hacer averiguando, viendo cómo son las condiciones del país a donde vas.
Hay muchos lugares en Argentina en donde podrían tener mayores posibilidades incluso que en Buenos Aires. Tenemos pocos minutos ya para terminar, estamos terminando el programa, pero una de las cosas que aprendimos, porque nosotros estamos aprendiendo mucho también con ustedes, nosotros le agradecemos mucho a Maduro que nos hayan mandado a todos ustedes acá. Sé que a ustedes no les va a causar gracia, pero nosotros estamos contentos de que hayan venido.
Agradecemos.
Gracias, Maduro, por lo que hiciste. Hemos aprendido mucho de ustedes, estamos aprendiendo mucho de ustedes y este intercambio que hacemos con Jaime habitualmente. Y una de las cosas que aprendimos con Jaime es, son un pueblo muy religioso. Demasiado para mi gusto, pero bueno, son un pueblo muy religioso. ¿Cómo les cae que el Papa no diga una palabra?
Bueno, yo creo que
yo me abstengo por no ser de la religión del Papa a opinar.
Tal cual, y yo en lo personal no soy seguidor de ninguna religión,
sí,
entonces no.
Pero bueno, sí sé de, como tú dices, es un pueblo muy religioso, muy católico, y en lo personal, digamos, creo que el Papa es un personaje totalmente político. Sé personas, amigos muy cercanos, fieles, realmente creyentes, que han sentido una gran decepción. Creo que la palabra ha sido eso, un dolor profundo porque el Papa no haya tomado una decisión.
Me gustaría que eligieran algunas palabras a la gente para que se comunique, los que están llegando, sí, y que por favor, ¿dónde los pueden ubicar? Nuevamente, ustedes tienen una sede también.
Sí.
Y que por favor, les pueden...
Nuevamente, decir. Somos Alianza por Venezuela, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Alianza X Venezuela. Instamos a la migración responsable. Señores, el destierro es muy duro, no salgan del país sin estar preparados. Con los documentos necesarios, con los contactos necesarios, estamos aquí para apoyarlos y sabemos que el pueblo argentino también lo está.
Las próximas acciones se pueden también seguir a través
de las próximas acciones las pueden seguir a través de nuestras redes sociales.
Elisa Trota, presidente de Alianza por Venezuela en Argentina. Carlos Moreno, vicepresidente de Alianza por Venezuela en Argentina. Ustedes saben, todos los jueves nosotros tenemos este espacio, úsenlo. Es para ustedes.
Mil
a
gracias.
Través de Jaime y a través de Dulces y Amargos de Radio Nacional, entendemos la gravedad del asunto y lo que podemos hacer haciendo radio es darles un espacio para que puedan hablar de sus necesidades. Así que este espacio también es de ustedes.
Muchísimas gracias.
Muy agradecido.
Dulces y Amargos, che, en la tarde de hoy.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.